NTN Concentrado.
Carne madurada en seco, dry aging, como decía la ingeniera agrónoma desde Nueva Zelanda, o si quieren, putrefacción controlada. Bueno, carne podrida, decía alguno por ahí. Déjense de joder, maduración. Las carnicerías del interior tienen todo arriba del mostrador y te envuelven en diario. Eso es maduración.
No controlada, pero sí.
Pero maduración, es
maduración descontrolada.
Pregunta acá un oyente, o una oyente, no sé qué es. Si la línea entre la maduración y la putrefacción es muy delgada, entonces, el olor y el gusto, ¿también será así? No entiendo, lo he visto en documentales ese proceso y me da asquito.
Claro, sí. La carne, como el vino, como el queso sobre todo, uh-huh, gana sus notas, enriquece su paleta de colores gustativos.
¿Que uno lo puede apreciar o no?
Claro, que a uno le puede gustar, depende también del entrenamiento. Exacto. Y también depende, o sea, estas son cuestiones como el gusto, culturales.
Correcto.
¿No? Estamos hablando en la tanda de los quesos. Bueno, a mí el queso madurado me gusta muchísimo. Uh-huh. Y hay gente que no tolera el olor. Pero cuanto peor huele, mejor sabe el queso.
Máxima.
Ahí va.
Entonces,
el queso igual no es
pero estamos hablando de maduración.
No, claro, estamos hablando de maduración. Lo mismo pasa con la carne y le preguntamos a Matías Gostanian que nos cuente cómo se cocina.
Él lo cocina en el lugar donde trabaja.
En
Parrilla 481, Punta del Este.
Que es el que lleva el nombre de la cuota.
Exacto, ¿no? Sí. Por claro, el tipo de carne debe ser que hace referencia.
Ah, la cuota
es la 481.
Una cosa que no mencionamos es que por lo general lo que se madura son cortes con hueso.
Con hueso, sí.
Ah,
sí,
ese sí, es corte un dato con hueso. Yo no lo había tenido.
Claro.
Maduración de corte con hueso.
Bueno, sí, por lo general son.
En la maduración húmeda, todo sin hueso. Pero
lo habitual que se ve son las costillas.
Los espinazos.
Claro. Maduración húmeda, todo sin hueso. Maduración seca, en seco
con hueso.
Bueno, vamos a escuchar a Matías Gostanian para que le conteste a estos oyentes cómo se cocina esta
carne. ¿Cómo se cocina?
Lo primero que hacemos al sacar la carne de la maduradora es limpiarle toda la corteza que forma el hongo, ¿verdad? Esa parte siempre se retira porque obviamente el hongo la ataca, pero todo en su exterior, digamos. Retiramos toda esa parte que es un poquito más dura y una vez que cortamos nos encontramos con el color bien rojo de una carne convencional. Hasta que no lo abrimos, la gente como que no entiende mucho cómo funciona el método. Pero bueno, una vez que le sacamos toda esa corteza, todo ese hongo, después va a gusto del consumidor un poco. Obviamente que acá en 481 Gourmet lo que hacemos es toda la parrilla. Y bueno, hacemos este corte tanto en chuletas, porque en realidad siempre metemos cortes con hueso dentro de la maduradora. Y lo que hacemos es hacerlo directamente a la parrilla. Obviamente que la recomendación de la casa siempre es un punto jugoso, entre jugoso a punto, que es lo que la gente también le gusta un poco, pero va por ahí. Después queda a gusto un poco del consumidor. En otros lugares se hace también que queda muy bueno a la sartén con manteca, un poquito de romero y ajo.
Bien. Ahí dice cómo se cocina, ¿no?
Claro, se le retira la parte que a la vista y al paladar, obviamente.
Es desagradable.
Claro, es desagradable.
Sí, igual.
Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Y se come bien podrido y jugoso, digamos.
Sí, lo dijo. Sí, señor.
Bueno, ahí lo contó, claro. Qué particularidades, ¿no?
Claro, son dos características que los uruguayos le huyen, ¿no?
Cuando exacto, decimos sí, sí, organolépticas, ¿qué decimos? Ahí de sabor, gusto, olor, todo.
Claro, ¿no? Vamos
para hacer una diferenciación, digo, de lo que es que te presenten el corte ya cocido. ¿Tá? Y hecho en estas heladeras, sí se puede comer jugoso. Ya donde tenga una dudosa, que lo hagas en tu casa o quieras intentar hacerlo, no lo comas jugoso.
Mejor no lo hagas.
No, exacto, de última, compralo, caro, pero compralo, ya que lo hagan controlado y seguro.
Claro, por lo menos si te va a ir mal, tenés a alguien a echarle la culpa.
Y si no hace los cocinos. Bueno, ¿qué dice él, no?
Claro, le preguntamos a Matías Gostanian qué notas, qué particularidades organolépticas tiene esta carne.
Desde el punto de vista organoléptico, cuando degustamos uno de estos cortes, lo primero que se nos viene a la cabeza es la terneza del producto, ¿no? Ya cuando estamos cortándolo, ya sabemos que va a ser un producto súper, súper tierno. Esto se debe a la pérdida de humedad que tuvo el producto dentro de la heladera. La heladera siempre está más o menos entre 0 y 4 grados Celsius y una humedad aproximadamente de 80% y mucha circulación de aire. Para lograr esta terneza se produce un proceso químico, enzimático, podríamos decirlo, que se rompen los conjuntos conectivos de la carne, o sea, las fibras. Entonces eso hace que la carne sea mucho, mucho más tierna de lo que se puso en el día número uno. Y bueno, después una vez que lo probamos, realmente vemos un gusto totalmente distinto, ya que los sabores a través del hongo que se provocó son muy, muy intensos. Lo que busca el proceso es intensificar y sabores. Y bueno, ahí empezamos a notar muchos frutos secos, lácteos, quesos, va un poco más por ese lado, pero bueno, es muy subjetivo y depende de lo que uno más o menos lo que percibe, digamos.
Bien, las notas.
No te veo entusiasmado.
No, por ahora. A mí me entusiasmó este audio. Fue el momento en que me empezó a subir el apetito. La terneza, el detalle de la terneza, sí, es interesante.
Claro. Es el motivo de esta, exacto, de esta maduración.
No se olviden que empezó con las carnes de casa.
Exacto. Claro. Después lo otro es muy subjetivo.
Claro, digo, pero la carne uruguaya madurada, en húmedo, ¿no? Como decía la ingeniera.
481, terminada feedlot.
Claro, esa carne es muy tierna.
Sí, sí.
Cuanto más tierna, capaz que si me faltan los dientes, pueden usar. Año, pero por ahora
prefiere masticar.
No, además, por lo general es la carne terminada feedlot y madurada a húmedo, ¿no? 40 días.
Sí, sí.
O sea que por lo general tenés este.
Claro, le empiezan a ablandar antes de faenar al bicho, claro, 40 días antes, claro. Y pasa por tres procesos.
Como tenemos todos estos comentarios, porque somos uruguayos y para nosotros la carne es carne fresca, valoramos sobre todo eso. Claro. Le preguntamos a Matías cuál era la reacción de los uruguayos, cómo veía, digamos, el mercado frente a este producto relativamente nuevo en el país.
El uruguayo, si bien no es el que lo conoce mejor, tanto como el extranjero, el brasilero lo conoce mucho, el estadounidense también, hemos dado para incursionar y experimentar a varios clientes nuestros y la verdad que los resultados fueron muy positivos. En alguna ocasión alguno no está muy acostumbrado, lo que pasa es que como que se espera otra cosa, ¿no? No se sabe muy bien lo que se va a esperar y capaz que se crea una falsa expectativa. Hay que entender lo que transmite este proceso, ¿no? Hay que explicarlo, no hay que venderlo solo al bife, digamos. Hay que explicar todo el proceso para que la gente realmente lo entienda y se lleve una buena sorpresa. Mi recomendación es empezar, para los que no están muy experimentados, es empezar con muy pocos días de maduración, unos 25, 30 días de maduración, y después, bueno, ir jugando con otras alternativas o más días, ¿no? Una vuelta, me acuerdo que tenemos unos clientes de Nueva York que nos pidieron que le hagamos unos tomahawks de 180 días. Y bueno, la verdad que tuve la oportunidad de probarlo y aparecía mucha, mucha nota a queso azul.
Bueno, nota queso azul en la carne y ya me excluí del todo, me fui. Muchísimas gracias. Me encanta el queso azul, pero no quiero tener en la carne notas a queso azul. No sé, es particular, bueno, cada uno.
Ricardo, sí, soy hombre. Ahora, bueno, hice un proceso parecido al tuyo con este segundo audio, pero bueno, me interesa igual, a ver, esas muchas notas de queso azul. No sé si algún día podría acceder a un pedazo de carne madurado. ¿180 días, dijo?
Sí, sí, bueno, sí, no pensé que eso era una sesión.
Hay gente que sabe mucho.
Claro, claro, por eso. No sé si algún día entraré en contacto con ese producto.
Un paladar acostumbrado.
Demasiada nota para nosotros, somos más regulares.
Marcelo lo hizo el proceso. ¿Cuánto lo dejaste?
15 días.
¿Y?
Yo le hice 15
te
días solo
ansiedad.
Controlando sí, controlando, no, y el aspecto controlando la temperatura únicamente, y bueno, sí, se vio, se le creó todo el moho, tuve que refilar y que es cortarle toda esa parte, como
¿qué corte fue
Matías,
que hiciste?
Un espinazo.
Ahí va.
Un pedazo de espinazo y tomé la precaución de ahí cocinarlo, a no haber controlado la humedad y eso, de cocinarlo un poco más.
Pará, ¿comiste vos solo o si le encajaste a Rosana y a Mateo también?
No, yo no.
No te animaste.
Salvó la familia.
No, el gurí no.
Experimentó consigo mismo.
Sí. Okay. Era una locura mía nomás, porque tenía que perjudicar a los demás. Yo qué sé, le apostaría una fichita.
Bueno, está bien.
Apostaría una fichita. No sé si 180 días, pero...
Bueno, sí, porque cada vez más tiempo... Como
es muy sujeto.
Yo creo que deberíamos hacer una cata.
Me gusta.
Estos son los ibaritas del vino que se quedaron sin bodega, dice alguien acá. La primera es que no me dio hambre, dice otro acá. ¿Qué sabores diferentes tiene con la carne Wagyu? Pero eso creo que tiene.
No, algo. Claro.
Ese es un bicho especial.
Eso es una raza de
vaca.
Sí, japonesa.
Bueno, muy bien. Música elegida por Gustavo Laborde para cerrar esta columna del día.
¿Verdad? Una obviedad más, Agua Podrida de Leo Maslía.
Agua podrida, estancada, reseca. Agua podrida, pescado, no seca. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, tapada de mugre. Agua podrida, que queda y se pudre. Agua podrida, agua podrida. Agua agua podrida con casas al lado, agua podrida con gente al costado, agua podrida, agua podrida, agua podrida, podrida. Cuajada cortada, agua podrida, habitada, poblada,
agua podrida, agua podrida,
agua podrida, corriendo despacio, agua podrida, criando batracios,
agua podrida, agua podrida,
agua podrida, en la calle sedienta, agua podrida, que pide tormenta.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, ¿la vacuna del macro?
Sí.
Es una vergüenza su vacuna, macro. Nosotros, no sé si la gente sabe, estamos acá en la carrera de la vacuna. Decidimos apostar, ¿verdad? Uh-huh. Enrique apostó por la China.
Sinovac.
¿Qué es? La va a ordenar los chinos, parece, ¿no? La China.
Sinovac.
Sinovac. Está con la Sinovac. Está a morir con la Sinovac, que es como... el Chinovac, digamos.
Sí, claro, Sino es China. Sí, sí, sí. Toda la, más de la mitad de las vacunas chinas vienen de algo que dice Sino en el nombre.
Claro, que es China.
Sí.
Sino es China, para ellos. Sí, sí. En China, Sino es China y oportunidad. Son las dos cosas que... Sí. Entonces, la vacuna de la oportunidad. La vacuna de la oportunidad y la crisis, exactamente, sí. Señor. La vacuna que termina con la crisis empieza con la oportunidad y termina con la oportunidad y empieza con la crisis. Sí, y entonces... ella es la de los chinos, que Ricky va con la de los chinos. Yo voy con la de la potencia del siglo XX, ¿verdad? Alemano, uh-huh. Estadounidense. ¿Tá? Lo que salió de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, sí. Siglo XX.
Y me doy sin problema y cantando la internacional, la rusa.
La Sputnik, tranquilas.
Ah, quiero darme la Sputnik.
Que venga Gamaleya y me dé la Sputnik.
Ah, ya mismo. Sí, oír Maleite.
La princesa Gamaleya, la sí.
Y el macro va con... me da hasta vergüenza decirlo, macro. Va con la de Oxford.
La de Oxford.
Hasta ahora el informe más verosímil por parte de las empresas, ¿no?
¿A qué te refieres con verosímil?
Con que le dio cualquier cosa. No, le dio cualquier cosa. Usted sabe pero cualquier cosa que le dio, no tiene idea.
Yo sí, leí y no entendí mucho la mezcla de los dos estudios que hicieron.
Puede ser que haya sido porque le aprobaron en Brasil. Y ahí te da cualquier cosa. Brasil, ¿cómo la vas a probar en Brasil? No probé la vacuna en Brasil, que te da cualquier cosa. No, brasilero, yo la calle de... Agridulce le dio. Le dio agridulce. ¿Sabes lo que le dio? Le dio banana pisada con pasa de uva y un cerdo caramelizado. Le dio cualquier cosa, le dio. O sea, ahora le voy a contar. Mire, de lejos es un fracaso exitoso. ¿Tá? Ellos te dicen que el titular te dice 70% de inmunidad. Uh-huh. ¿No? Te dicen. Entonces, mirá, un fracaso exitoso, porque ¿qué pasa? Flojita, pero popular. Popular y tendrá justa esta. Esta sí es la popular y tendrá justa. La más barata, parece que la puede tener dentro de una caja de zapatos, igual en la feria se la puede meter.
Aguanta temperaturas razonables y se alcanzan con cualquier heladera.
Cajón de feria.
para la sombra.
Dispuesta para ser vendida a la feria, ¿da? Uno puede ir al feriante y decirle, ¿cuándo te llegó la vacuna de Oxford? Sí, venga, doña, venga, trae la vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford, ahí está. Entonces, hasta ahí yo... La verdad, macro, se la respeto, sí, porque sí. Está bien, 70% de inmunidad no es la mejor, pero la trasladás en burro igual, entonces no pasa nada. Después,
en una llama la trasladás.
Exactamente, una llama llega a todos lados, bien ahí, bien, la metieron, no sé cuál, está bien. Ahora, sí. Cuando uno mira de cerca los estudios, es un bolazo. ¿Se acuerdan cómo se hacían estos estudios, no?
Sí, el doble ciego.
Exactamente, el doble ciego que no ve ni para afuera ni para adentro.
No sabe ni el que da la vacuna ni el que la recibe, si es placebo o vacuna.
Y los científicos tampoco saben. Entonces, cuando van llegando y dicen, me contagié, le dan vuelta a la carta y dicen, placebo. ¡Bien! ¡Placebo, hermano! ¿Entiendes? Y ahí se ve que le dieron. Se dieron placebo, se dieron. Entonces, pues, cuentan todos y ven lo que tenían, lo que le dieron de placebo, y le invierten el porcentaje de inmunidad, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Si usted tiene 100 y le 100 contagiados de COVID, le vinieron. Sí. Y 70.
Son de placebo.
Son de placebo, dice, ah, tienen 70% de inmunidad, porque nos tendrían que haber venido. No, 130, claro. 100 y 100 son de. No me llega, una cosa así.
Claro, o sea, tiene que dar 70-30.
Sí, hay un número ahí, sí, ya que sé, no, pero entonces, lo que vos. Lo que hacen es decir, bueno, estos, si lo hubieran tenido, estos son los que me evité, es contrafáctico. Sí. Como todo este mundo de mierda en el que estamos
viviendo. Sí, el grupo de control indica lo que tendría que pasar en el mundo de la vacuna si la vacuna no funcionara. Y todo lo que no pase, la distancia, es lo bien que funciona la vacuna.
Exactamente. Sí. Esto como no le dimos, si hubiera tenido lo que le dimos vacuna, le hubiéramos dado placebo, hubiéramos tenido la misma cantidad que esto. Uh-huh. Ese es más o menos el chiste.
Joel, no te dejes ningunear. La vacuna de Oxford lo que dice es que si se da una dosis entera y otra a los 30 días, da un 60%. Pero si se da media dosis y una entera a los 30 días, sube al 90%. Lo que da a las dos, 70. Y además se puede mantener a 2 grados bajo cero. Y un dato más, las vacunas existentes, todas tienen entre un 50 y un 70.
Es ahí donde uno se da cuenta, José, que es un bolazo los resultados de la vacuna, que los resultados de los ejercicios que le dieron a la vacuna, de los ensayos, señor. Uh-huh. No digo que no pueda funcionar, ¿eh? No quiero caer en un delito informático, ¿eh? Si uno dice eso en las redes...
Le van a censurar
la columna. Puede ir preso, en Inglaterra va preso si uno dice que no va a funcionar, señor, la vacuna. Sí, 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 puede ir preso, tiene denuncias penales. Le pueden hacer una denuncia penal, porque está tipificado el delito de antivacuna, de esparcir el miedo, antivacuna, no sé qué. Todo esto que pusieron ahora, es todo ad hoc, ¿no? Esto es de ad pandemia. Entonces, así que yo no digo que no funcione. Y por supuesto que me la voy a dar, porque a pesar de que sea, incluso sabiendo que es la vacuna del macro, me la voy a dar, no, voy a hacer caso a todo, ¿está? Eso no se cuestiona eso. Ahora, mire cómo lo bolazo que son estos estudios y estas pruebas, que el que se dio media vacuna, uh-huh, y un mes después, sí, se dio una.
Lo que decía el oyente, sí.
Exacto. Ahí, en eso, tuvieron una efectividad del 90%. Y el que se dio un tiro entero y al mes otro tiro entero,
le funciona peor.
Le funciona peor. O sea, funciona mejor. Sí, si se da menos que si se da más. Cualquier cosa le da. Cualquier bolazo son estos. Es todo mentira. Todo mentira. Todo el mundo del científico ha quedado expuesto que es una farsa.
¿Cómo se explica eso, no?
¿Cómo se explica, bueno, que dándome menos funcione más? Señor. Porque bueno, yo lo que creo es que lo hacen para que con el medio y el uno les dé menos. ¿Entiendes? Entonces, claro, pues, le dé peor.
Hay que darle más fuerte a
le
esto.
Le dé peor. Claro. Ah, no, mire, no sé qué. Pero con este, uno y uno, con este lo aseguramos acá, vamos a asegurarla. Claro. Métele dos, métele un chutazo y al mes métele otro. Y ahí. Pero les dio mucho peor. Claro. Le dio 60% con los dos chutazos y le dio 90 con el medio y después uno. Una cosa rarísima.
Claro, ¿sabes? ¿No será un efecto externo a la vacuna?
Bueno, ese es el problema de estas pruebas, que son cualquier cosa. ¿Qué es? ¿Ahí, qué hay ahí? Brasil. Ahí se me dio Brasil.
Usted dice que
ahí, sí, vos soltá, ¿cómo vas a hacer pruebas en Brasil? ¿Cómo vas a hacer pruebas en Brasil? Sí, cualquier cosa, Brasil, señor, gente que no lava la fruta. No, a usted le parece que va a lavar la vacuna, ni la lava, la
mecha. ¿Qué la cosa está diciendo?
Va en bola, va en bola. Por favor, no se puede hacer nada en Brasil.
Lo que pasa es que deberíamos tener el paper científico revisado por pares, porque para ahora tenemos comunicaciones oficiales, sí, de las empresas, nada más.
Imagínese. Si está el oficial, imagínese el desbole que debe ser el revisado de no sé cuánto.
Sí, sí, cuando nos digan.
Le estoy diciendo que una media dosis y una dosis funciona mejor que una dosis y una dosis. Medio más uno funciona, es más que uno más uno. Es más inmunidad que uno más uno. Ahí se da cuenta que este tipo de...
La explicación, dice, que sigue escribiendo, ¿sí? La explicación va por el tema de que una carga viral alta hace inmune al vector. No entendí, porque...
Ah, que inmune al vector que te introduce el virus, entonces vos rechazás la segunda, si te dan la primera entera más fuerte al vector, no al virus.
Se pasan demasiado,
entonces
claro.
Entras menos en contacto con la carga viral para el coronavirus,
sí,
que trae.
Sí, entonces... van a encontrar para los...
Me gusta, bien, bien el oyente.
Además, Darwin, a veces menos es más, dice otro oyente.
¡Menos es más! Sí,
menos es más. Pero eso me parece más una explicación llegando una frase.
Parece un editor...
Pero los que le dieron una sola, así de sin refuerzo ni nada, quedaron en un 60-70 también. Entonces tampoco, yo qué sé. No sé,
70-30 no sé. Debería ser la suya, Darwin. Es la uruguaya, dice.
7-3. 7-3, pero es que esta es la popular. Es evidente que 7-3.
Y entra justa.
Es popular y entra justa. Eso se sabe. Esta es la que nos vamos a dar, seguro. Porque es eso. Porque te la puedes comprar en la feria, mijo. Nah. Te la traen un...
nada más es la que está en el COVAX.
Claro, es que viene un container... con...
Me pasan datos, la de Oxford y AstraZeneca es mucho mejor para mayores de 70 años, me pasan un link, me quieren que yo tenga argumentos para la defensa. Yo
no... Está bien, tenés mucha gente.
Gracias a los oyentes.
Muy bien, y bueno, y después está el 95% que habían dicho, vio la de Pfizer, de BioNTech y sí. La Moderna, esa.
Esa es otra.
Sí, esa es la fiesta rey de la esa nomás, sí. Es moderna esa. Y la Sputnik,
claro, esas son las de la tecnología de RN.
¿Qué hicieron los rusos? Que venían la nuestra 93, la verdad ya vio que sacaban una, sí. Y las otras, más de 95, dijeron, ya está.
No moleste.
La cortaron para decir, ¿qué pasó?
Más que la de más, punto.
Nosotros vio que le subían de a uno, de a un punto y medio. ¿Sí? Nosotros más de 95. Entonces si aparece una que le da 97, más de 95, ¿sabe qué? 98, y así está, la cortaron por lo sano. Y después, por otro lado, apareció la molécula.
Ay,
¿lo
bueno,
vio?
Sí,
dame mi molécula.
Sí, espectacular.
Ah, es espectacular.
El plastiquito.
Espectacular. Ya que le tuvieron que avisar que le saque el plastiquito, señor. Uno le saca el plastiquito y ya tiene una molécula. Era muy fácil separar una molécula. Ahora que hay gente que no sabe sacar el petróleo, en este momento...
Le maduraron los pozos y le cayó la producción, sí.
Le cayó la producción, pero...
drásticamente.
No sé, sí, 98% de caída de producción tuvieron los últimos 5 años. No saben sacar petróleo, pero separaron una molécula que vence el coronavirus. En Venezuela. La molécula. Dame mi molécula. Gracias, Drácula, le dijo. Drácula se la llevó. Es impresionante lo que consigue Maduro. Todo esto es de Maduro, ¿verdad?
Sí, correcto.
Yo me olvidé de pedir que pusiera
el videíto, capaz
que
producción
el audio, pero después mañana si quiere lo escuchamos, sí, el audio.
Bueno, muy bien.
Solo lo que le quiero decir es que en este año de irrealidad global, porque hemos entrado, ya le dije, perforamos la malla de la verosimilitud, uh-huh. Y estamos a niveles, hemos descendido al subsuelo de la inverosimilitud, donde cualquier cosa parece verosímil, porque todo es inverosímil, ¿verdad? Dentro de la...
Correcto.
Cuando se desdibuja todos los límites, bueno, lo que sucede es eso. Es que
se licuó la verosimilitud.
Exactamente. Y bueno, de alguna manera Maduro se las ingenia para atravesar varias dimensiones más que el resto y marcar otro récord de inverosimilitud diferente. Anda con un frasquito chiquitito que dice, esta es la molécula, muestra una molécula. Yo nunca en la puta vida había visto a alguien que mostrara una molécula, señor. Pero no pasa en las películas de ciencia ficción boliviana, eso, ¿entiendes? O sea, estamos hablando de... No sucede en ningún lado, señor. Es una persona que anda con una molécula.
La molécula, la muestra es como una micromuestra de
orina.
¡Dame
mi molécula, Drácula! Y se ponen como codicioso con la molécula. Mi molécula, le dice. Es espectacular. Y bueno, dicen que la DR10 o algo así le pusieron.
DR10, creo que sí. DR un número, no sé si es 10, creo que sí. O 10 o 11.
DR7. Después está bien, está con la moda de los futbolistas. De los futbolistas y la camiseta,
claro.
Y eso. DR10. Sí. Y le pusieron DR10 y tiene la... Y dice, aquí está, esta molécula neutraliza y elimina el 100% del coronavirus.
¡Hola a todos! Bueno, hoy me ha recuperado.
Este es Drácula.
Que estando con la persona con quien estoy al lado, que siempre me pone más contento.
¡Dame mi molécula! Vale.
¡Dame mi molécula!
Aquí está. Mire.
Dame.
El DR10.
¡Ay, Dios!
La molécula.
No le llamo nada. ¿Qué hace esa molécula, presidente?
Esta molécula neutraliza... Y elimina 100% el coronavirus.
Señor,
así que con eso vamos nosotros.
Mire,
La molécula pura. No, tiene que sacarle primero
la molécula. La
molécula pura.
Pura, que no le ven cortada, Te la venden cortada. En el Rápido Sport te la venden cortada la molécula esta. Pura.
Tremendo. Bueno,
Venezuela.
¿Qué estamos, pues?
Los colombianos te la cortan la molécula esta, ¿eh? La de R10.
Por la humanidad, por la salud, contra el coronavirus. A paso. Científico firme, riguroso, bien. Disciplinado. Felicito a todos los científicos venezolanos, al IBI, a todos los científicos
que, en Venezuela.
Que han certificado esta creación.
Los podría haber nombrado.
Venezolano.
Sí.
Aquí vamos, pues.
Bueno, qué instalado bueno. Se llama Drácula. El apodo es Drácula, en serie de Rafael Lacaba, ¿no?
Gracias, Drácula.
El gobernador
gracias,
de Drácula.
Drácula.
El gobernador
así
de Estado
que Drácula Carabobo. Le llevó la molécula, señor. Es impresionante, le digo que mezclan cualquier tipo de género.
La entrada.
Mezclan género fantástico con ciencia ficción, cualquier cosa. Drácula con una molécula, ¿no? Bueno.
La entrada de Maduro, dame mi molécula.
Dame mi molécula.
Es espectacular.
Es brutal. Es
una frase.
Siempre me pone más contento.
Dame mi molécula.
Es hermoso.
Dame mi molécula. Es brutal, señor. La molécula es una cosa de loco. Es espectacular.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.